Segunda parte. Nunca ha nacido una idea brillante en una sala de reuniones, aseguró el danés. Pero muchas ideas estúpidas han muerto allí, dijo Starr. F. Scott Fitzgerald, el último magnate. No hubo celebración, no hubo danza de la victoria, ni siquiera hubo una giga rápida por los pasillos. No teníamos tiempo, seguíamos sin banco y toda empresa necesita uno. Hayes confeccionó una lista de las entidades con los depósitos más abultados de Oregon. Eran mucho más pequeñas que el First National o el Bank of California. Pero, en fin, cuando hay hambre, no hay pan duro. Los seis primeros nos colgaron el teléfono. El séptimo, el First State Bank of Oregon, no. La sede se encontraba en Milwaukee, una pequeña ciudad a media hora en coche de Beaverton. Vengan, dijo el presidente del banco cuando finalmente hablé con él por teléfono. Me prometió un crédito de $1,000,000, que era más o menos el límite que imponía su entidad. Abrimos una cuenta ese mismo día. Aquella noche, por primera vez en unas 2 semanas, apoyé la cabeza en una almohada y me dormí. A la mañana siguiente, desayuné tranquilamente con Penny y hablamos del fin de semana del Día de los Caídos. Le dije que no había tenido tantas ganas de coger vacaciones en toda mi vida. Necesitaba descansar, dormir y comer bien, y también ver correr a Pre. Penny sonrió con ironía, siempre mezclando negocios y placer. ¡Culpable! Aquella semana, Pre celebraba un encuentro en Eugene y había invitado a los corredores más importantes del mundo, incluido Viren, su archienemigo finlandés, aunque Viren dijo en el último momento que no podría ir. Seguía habiendo un grupo de corredores increíbles compitiendo, entre ellos un intrépido maratoniano llamado Frank Shorter, que había conseguido el oro en los Juegos Olímpicos de 1972, celebrados en Múnich, su ciudad natal. Shorter, un hombre duro e inteligente que ejercía de abogado en Colorado, empezaba a ser tan conocido como Pre y eran buenos amigos. No se lo había dicho a nadie, pero tenía planeado firmar un contrato de patrocinio con Shorter. El viernes por la noche, Penny y yo fuimos a Eugene y ocupamos nuestro lugar entre 7,000 bulliciosos seguidores de Pre. La carrera de 5,000 metros fue despiadada, furiosa, y todo el mundo se percató de que Pre no estaba en su mejor momento. Shorter iba primero hasta la vuelta final, pero en el último momento, cuando quedaban 200 metros, Pre hizo lo de siempre. Pisó el acelerador a fondo. Con Hayward vibrando y oscilando, ganó distancia y se impuso en 13.23,8, es decir, 1.6 segundos por encima de su mejor marca. La frase más famosa de Pre era: puede que alguien me gane, pero tendrá que sangrar para conseguirlo. Nunca le profesé tanta admiración ni me sentí tan cercano a él como al verlo correr ese último fin de semana de mayo de 1975. Puede que alguien me gane, que algún banquero, acreedor o competidor me detenga, pero juro por Dios que tendrá que sangrar para conseguirlo, me dije. Después de la carrera, hubo una fiesta en casa de Hollister. A Penny y a mí nos apetecía ir, pero teníamos un trayecto de 2 horas en coche hasta Portland. Los niños, dijimos al despedirnos de Pre, Shorter y Hollister. A la mañana siguiente, justo antes del amanecer, sonó el teléfono. Lo cogí en medio de la oscuridad. ¿Sí? ¿Quién es? Buck, soy Ed Campbell, del Bank of California. ¿Bank of Cal...? ¿Una llamada en mitad de la noche? Tenía que ser una pesadilla. Maldita sea, ya no trabajamos con vosotros. Nos echasteis. No llamaba por asuntos de dinero. Llamaba, precisó, porque se había enterado de que Pre había muerto. ¿Muerto? Eso es imposible. Acabamos de verlo en una carrera, ayer por la noche. Muerto. Campbell no dejaba de repetir esa palabra, y me martilleaba con ella. Muerto, muerto, muerto. Un accidente, murmuró. Buck, ¿estás ahí? Buck. Busqué el interruptor y llamé a Hollister, que reaccionó igual que yo. No, no podía ser. Se acaba de ir, dijo. Se fue contento. Ahora te llamo. Cuando lo hizo, minutos después, estaba sollozando. Al parecer, Pre llevó a Shorter a casa después de la fiesta, y al cabo de unos minutos perdió el control del coche. Aquel hermoso MG beige, que compró con su primer salario en Blue Ribbon, se topó con un bache. El coche rebotó y Pre salió despedido. Cayó de espaldas y el MG se precipitó sobre él. Había tomado un par de cervezas en la fiesta, pero quienes le vieron marcharse juraron que estaba sobrio. Tenía 24 años, la misma edad que tenía yo cuando me fui a Hawái con Carter. En otras palabras, cuando empezó mi vida. A los 24 todavía no sabía quién era. Y Pre no solo lo tenía claro él, sino que el mundo entero también. Cuando falleció tenía en su haber todos los récords de distancia estadounidenses desde los 1000 metros hasta los 10.000. Por supuesto, lo que ya poseía, lo que había conquistado y siempre sería suyo en nuestra imaginación. En su elegía, Bowerman habló de las hazañas deportivas de Pre. Claro está, pero insistió en que su vida y su leyenda estribaban en cosas más importantes y nobles. Sí, dijo Bowerman. Pre estaba decidido a convertirse en el mejor corredor del mundo, pero quería ser mucho más. Quería romper las cadenas que los burócratas y contables insignificantes imponían a todos los corredores. Destruir las estúpidas reglas que lastraban a los deportistas no profesionales y los mantenían en un estado de pobreza, impidiéndoles explotar su potencial. Cuando Bowerman terminó y se bajó del podio, lo vi mucho más viejo, casi frágil. Al observarlo volver torpemente hacia la silla, no entendí cómo había podido reunir fuerzas para pronunciar aquellas palabras. Penny y yo no seguimos el cortejo hasta el cementerio. No fuimos capaces, estábamos demasiado afectados. Tampoco hablamos con Bowerman, y creo que nunca mencionamos la muerte de Pre. Ninguno de los dos podía soportarlo. Luego me enteré de lo que estaba sucediendo en el lugar donde murió Pre. Estaba convirtiéndose en un templo. La gente lo visitaba a diario y llevaba flores, cartas, notas, regalos y zapatillas Nike. Alguien debería recogerlo todo y ponerlo a buen recaudo, pensé. Recordé los muchos lugares sagrados que había visitado en 1962. Alguien debía cuidar de la roca de Pre. Y llegué a la conclusión de que ese alguien debíamos ser nosotros. No teníamos dinero para algo así, pero lo hablé con Johnson y Woodell. Coincidimos en que, mientras la empresa siguiera, encontraríamos dinero para cosas como aquella.